con la pasión de siempre. El deporte también lo analizamos desde datos y la reflexión. Este es el podcast de Deportes en Agricultura.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estos son los podcasts de Deportes en Agricultura. Mi nombre es Pancho Sagredo y junto a César Olmos hoy vamos a hablar del equipo que es un fenómeno, del equipo de moda, del Super Liverpool de Jürgen Klopp. ¿Cómo te va, César?
¿Qué tal, Pancho?
Atractivo hablar de este Liverpool del profesor Klopp, ¿no?
Un equipazo, pues.
Fíjate que tras su victoria sobre el Southampton, al momento de grabar este podcast, el Liverpool logró la mayor ventaja en la historia de la Premier League, desde la temporada 92-93 que existe este formato de torneo, con 22 puntos de diferencia sobre el segundo, que es el Manchester City. Además, igualó el récord del propio City de la temporada 2011-2012 de 20 victorias consecutivas y está a una victoria, que quizás cuando usted escuche este podcast ya la va a haber conseguido, de igualar la racha de Bill Shankly, precisamente con el Liverpool en 1972, cuando estableció 21 triunfos seguidos en la liga inglesa, la antigua liga inglesa. Los de Anfield, además, llevan 42 partidos sin ver la derrota, están invictos desde la temporada pasada. En los últimos 10 partidos, su portero, el brasileño Alisson, ha recibido un solo gol y ha completado 73 de los 75 puntos posibles. Tiene solamente un empate esta temporada. Lleva además 100 de los 102 puntos posibles, contando desde el torneo del año pasado, tras un empate 1-1 frente al Manchester United. Es decir, números extraordinarios que nos permiten decir que el Liverpool va a ser, por primera vez en su historia, campeón de la Premier League esta temporada.
Sí, claro, y si ponderamos esos 100 puntos que dices tú, 100 de 102, para aterrizarlo, ponte tú, en la Liga Chilena, es como si el Liverpool hubiera, en el campeonato chileno, que tiene 34 fechas, hubiera ganado todos los partidos menos uno. Así hubiera terminado, digamos, una cuestión realmente muy, muy, muy inusual de un equipo que, pese a toda su historia de triunfo, no ha logrado, como decía Pancho, una Premier League desde que la Premier League existe como tal, que es de la temporada 92-93, tiene 18 títulos antes, digamos, por la liga inglesa, pero que ha tenido un resurgir en este último tiempo desde el 2015 con la llegada de el profesor Jürgen Klopp.
El gigante, como le llaman, al alemán, 1,92 m, nació en Stuttgart en 1967, tiene 52 años y no solamente en el plano local, en Inglaterra, en el fútbol de la Premier League, ha conseguido estos hitos y va a conseguir el primer título del Liverpool en esta era del fútbol inglés, sino que además, recordemos, jugó dos finales consecutivas de Champions, una la perdió con una actuación nefasta de su portero Kairos en Kiev, frente al Real Madrid 3-1, y en la temporada siguiente, la última que pasó, le ganó la final de la Champions al Tottenham. Es decir, un Liverpool que, como decía César, como tú decías, tiene 18 títulos en total, el último el año 90, hace mucho rato. Y no solamente eso, el Liverpool junto al Manchester United son los dos equipos más populares del fútbol inglés. Han tenido una rivalidad permanente, histórica. Bueno, desde el 92-93, cuando se inicia la era Premier League, el United, su clásico competidor, ha conseguido 13 títulos y el Liverpool ninguno. Por eso la obsesión que tiene la hinchada red de conseguir este torneo. Y como decía César, como dices tú, el hombre clave, digo, es Jürgen Klopp.
Claro, hay unos datos que, porque podemos hablar, digamos, de la parte futbolística, pero también podemos hablar de la parte económica, los números. ¿Cómo ha crecido el Liverpool desde que llegó Klopp a hacerse cargo? Y el crecimiento es realmente exponencial y es impresionante, Pancho. Por ejemplo, tengo aquí datos consolidados de... hay tres formas de medir económicamente un equipo. El valor de su marca, el valor de sus jugadores, de su team, y el valor de la empresa completa, digamos. Desde que llegó Klopp, el valor de la marca Liverpool pasó de $577 millones a $1,336 millones. Solo la marca, no estamos hablando del valor del team, digamos, de los jugadores, que pasó en ese mismo periodo desde 962 millones de dólares a 2.183 millones de dólares, que es lo que estaba evaluado al 2019 el equipo de Euroclub. Eso te da una relación de cómo ha ido creciendo el equipo como marca en el mundo, más allá del dominio que ha tenido, el dominio que expresó, por ejemplo, sin ir más lejos, la temporada pasada en la Champions.
Ahora, ese crecimiento en la valorización de su plantel tiene que ver con el exponencial crecimiento que ha tenido un grupo de jugadores a cargo de Klopp. Y el ejemplo más emblemático de esto es lo que pasa con su tridente de ataque. Un Firmino que venía del Hoffenheim, o sea, otra categoría desde el fútbol alemán, con un Sadio Mané que venía del Southampton y con un Salah, el egipcio, que venía de la Roma sin grandes números del calcio italiano. Hoy ellos tres deben ser de los delanteros más importantes del planeta fútbol, de los jugadores más caros de la Liga Premier, y obviamente eso ha ido de la mano del potenciamiento que le ha dado su técnico, Jürgen Klopp. Un Klopp que no fue futbolista profesional, que en 1988, cuando estudiaba ciencias físicas en la Universidad de Goethe, comenzó a entrenar a equipos amateur. Y dio su gran salto cuando llegó a trabajar en el Mainz en el año 2005-2006, en las series menores, y ahí permaneció hasta el año 2008 como entrenador de las series juveniles. Y después permaneció 8 años a cargo del equipo profesional.
El Mainz 05.
Lo ascendió a la primera división, lo hizo participar en una Copa UEFA, una Europa League, y ahí se quedó.
A esa Copa, ojo, llegó Pancho, llega por invitación el Mainz, ¿eh? Llega por invitación por ser el equipo de mejor fair play. Mira. Fue una cosa curiosa de esa participación en la Copa UEFA.
Y ahí se quedó hasta el 2008 y firmó inmediatamente por el Borussia Dortmund. Fue sexto su primer año y quinto su primer año. Es decir, no obtuvo resultados sobresalientes, pero lo esperaron, hubo confianza en su método, y el 2011 se proclamó campeón de la Bundesliga tras 9 años de espera. Le quitó el dominio al Bayern Múnich. Fue bicampeón porque revalidó el título el 2012, ganó la Copa de Alemania también, y el 2013 llegó a la final de la Champions, que perdió en Wembley ante el Bayern precisamente por 2-1. Abandonó el Borussia Dortmund a mediados del 2015, se tomó una temporada sabática y a la temporada siguiente fue presentado en el Liverpool. Y ahí comenzó la historia de Klopp en el Liverpool.
Claro, una historia que no es tan larga, digamos, son solamente 4 años, va a cumplir 4 años, bueno, ya cumplió 4 años, este va a ser su 5º año, llegó el 2015. Y que ya lo están comparando, o permite comparaciones con Bill Shankly. Tú mencionabas al comienzo del podcast a Bill Shankly. Bill Shankly es el entrenador con más partidos dirigidos en la historia del Liverpool, 783 partidos, y tiene una frase que me gusta mucho porque de alguna manera también refleja un poco la personalidades similares de alguna manera. Klopp, cuando llega, dice que sus jugadores tienen que pasar de incrédulos a creyentes. Eso es lo que él plantea como eslogan, digamos, como idea fuerza. Y Shankly tiene una frase muy famosa de él que dice que si un jugador es lo suficientemente bueno para jugar en el Liverpool, debe estar preparado para atravesar una pared de ladrillos por mí y luego salir a pelear del otro lado. Ese es el tipo de jugadores que quería Shankly, que ganó, obviamente, ganó ligas, ganó también Copas de Europa con el Liverpool, y que tuvo, claro, le dio todo ese impulso, estamos hablando de los años 70, al Liverpool, que en los años 80, porque esto también es importante, porque hay toda una... el Liverpool tiene una historia muy cruda. El Liverpool tiene, a comienzos de los 80... gana 2 copas de Europa, como se le llamaba a la Champions, prácticamente consecutivas, una del 81 y la otra del 84. La del 84 se la gana la Roma de Toniño Cerezo y Falcao. Y el 85 juega de nuevo la final y la juega contra la Juventus, pero la juega en el estadio de Heysel, en Bélgica, donde se produce una avalancha y una pelea entre hinchas de la Juve y del Liverpool que provoca una tragedia. La tragedia se le conoce como tal, como la tragedia de Heysel, que deja una cantidad importante de muertos y que le supone además al Liverpool una pena terrible. De hecho, la UEFA aplica unos castigos terribles después de la tragedia de Heysel, que dejó a 39 personas muertas. Y saca a todos los equipos ingleses de todas las Copas de Europa durante 5 años y al Liverpool durante 10 años. aunque después se lo bajaron y quedó en solamente 6 años, digamos, tuvo un año más que el resto de los equipos. Y ese mismo, y en esa misma década, 4 años después, del 89, viene la tragedia de Hillsborough, que es aún más terrible y que también tiene a los hinchas del Liverpool como protagonista. Ahí murieron 96 personas en un partido, era un partido de la Copa de Inglaterra entre el Liverpool y el Nottingham Forest en el estadio Hillsborough, y le provoca una nueva tragedia más. Entonces el equipo está asignado durante todos los 80 por esas tragedias y por esas circunstancias que, lo, entre otras cosas, aparte de las muertes, ¿no?, que se lamentan, lo sacan de Europa, digamos, derechamente durante un muy buen tiempo y lo dejan malherido a nivel local también.
La Champions obtenida la temporada pasada por Klopp para el Liverpool significó el sexto título de Europa para el cuadro de Anfield. Fíjate que uno analiza lo que ha sido el recorrido de Klopp desde el 2015 en el Liverpool, y los números al principio no fueron tan sobresalientes. En la primera liga terminó octavo. En la siguiente, 2016-2017, terminó cuarto. En 2017-2018 también terminó cuarto, es decir, lejos del título, pero ahí salvó el año con la final de la Champions, que fue una muy buena campaña a pesar de que la perdió frente al Real Madrid. Y cuando da el salto cualitativo ya es la temporada 2018-2019, que hace un campañón, consigue 97 puntos, pero pierde por un punto la liga, la maldición de la Premier League frente al City de Guardiola. Y es interesante hablar de Guardiola, de Mourinho, de Klopp, porque Klopp dio el salto para entrar en esa categoría de los top, de los técnicos de otro nivel que están para entrenar a los mejores equipos del mundo. Y cuando le han preguntado a Klopp, que es un tipo muy carismático, que tiene la facilidad de palabra para sacar frases del bronce, lo compararon alguna vez con Mourinho antes de un partido frente al Manchester United, cuando Mourinho lo dirigía. Y él dijo, la diferencia entre Mourinho y yo es que Mourinho es special one y yo soy normal one. Y sobre Pep, en alguna previa de un partido contra el City, dijo, somos muy distintos. Si fuéramos música, yo sería Jürgen Metal, mi fútbol es el metal, y Pep sería música clásica. Entonces es un tipo, sí, que...
Ahora, han tenido, Pancho, los dos unas peleas mediáticas.
Cruces, exacto. También
han tenido cruces. El cruce más importante, yo creo, fue, porque involucraba a terceros, digamos, fue cuando Klopp critica la llegada de Paul Pogba al Manchester United. En realidad no critica la llegada, critica los montos extraordinarios que paga el United en ese momento, el United dirigido por Mourinho, por Pogba. Y Mourinho le devuelve la mano, porque también eso tenía, esa crítica de Klopp a ese precio era también una crítica un poco ética, digamos, ¿no?, de tanta plata que se estaba pagando por el francés. Pero después Mourinho le devuelve la mano terriblemente cuando el Liverpool contrata a Virgil van Dijk como el central más caro de la historia del fútbol.
Cerca de 90 millones de euros.
Claro, entonces Mourinho le dice, bueno, ¿y dónde queda la...?
Ahora, sobre eso hay un dato interesante. Desde que llegó Klopp, el Liverpool ha logrado ventas por 371 millones de euros. Es decir, ha generado recursos comparados a los 445 millones que ha gastado desde el 2015. Entonces tú me puedes decir, hay un diferencial de gastos de cerca de 85 aproximadamente millones de euros en más gastos que ventas. Pero tú tienes que dividir esos 85, 80 millones de euros en las cuatro temporadas que lleva Klopp, entonces es irrisorio el monto, es decir, la inversión que ha hecho el Liverpool es menor en relación a lo que ha vendido. Y fíjate que uno ve los números generales de Klopp, tiene más de 800 partidos dirigidos en el fútbol profesional en tres clubes, el Mainz 05, el Borussia Dortmund y el Liverpool, y tiene un 60% de rendimiento, es decir, son números muy positivos. Entrando en la cancha, ¿cómo juegan los equipos de Klopp? Preferentemente utilizan el 4-3-3, con mucha presión, con mucha intensidad, con mucha velocidad. Son equipos valientes que van siempre para adelante. Siempre utiliza la línea de cuatro. Y en la marca, cuando no tiene el balón, sus dos extremos, los extremos que juegan en la línea de tres ofensiva, retroceden y arman una línea de cinco en el medio campo. Transiciones rápidas, robar rápido el balón para aprovechar la velocidad de sus atacantes. Esos son como las bases del fútbol de Klopp. Un Klopp que es muy interesante, por qué llega al Liverpool, cómo llega al Liverpool, y que tiene que ver con los conceptos de la propiedad norteamericana que tiene el club de Anfield.
Sí, tiene todo un concepto también por lo mismo de show business, de entretenimiento, ¿no?
Gringo.
Sí, claro, que pero adaptado a las costumbres inglesas también, pero más bien, pero entendido como una marca internacional, de una forma, no solamente le pasa al Liverpool, le pasa también a otros equipos de los grandes, digamos, el Real Madrid, el Barcelona, todos los equipos grandes, que ya van entendiendo su marca como una marca de nivel global, ¿no? Una marca que no solo abarca a su país, ni siquiera a su región, a Europa, a su continente, sino que se expande especialmente hacia los mercados asiáticos, pero que no deja de lado el atractivo local como tradicional. Entonces, Anfield, tu Pancho lo conoce, es un sitio, un lugar de, ¿cómo se diría?, casi religioso.
Es una catedral del fútbol.
Pero no solo eso es la emoción para el hincha, pero el hincha, además de tener esa emoción de llegar a cualquier hincha, quiero decir, no solamente los del Liverpool, tiene además una cantidad de servicios absolutos. O sea, tú en Anfield, si quieres, puedes pedir la comida antes, digamos, encargas, haces tu pedido de comida, de tus tragos y cosas, y si estás a 5 asientos del pasillo, digamos, de la escalera, te lo llevan a tu asiento, digamos. Estamos hablando de otro nivel de comprensión del espectáculo. Lo que es bueno, o sea, lo que es más potente aún, no bueno, es que esa comprensión como del espectáculo en sí está teniendo su correlato en la cancha. Y está teniendo su correlato con los directivos. O sea, tienes una directiva que entiende el concepto global, tienes un entrenador que también entiende el concepto global, y tienes una empresa completa que entiende también que la relación fundamental del club es con los hinchas, es con sus fanáticos, es con sus seguidores. Entonces ahí tiene, no sé, el Liverpool es, más allá del ejemplo futbolístico que podemos hablar de lo que hace el Klopp en cancha, es un ejemplo completo de cómo un club de fútbol se presenta y se desarrolla frente a la gente, frente a sus hinchas y a los que los...
Todo esto de la mano de una banda sonora. You never walking alone. Tú nunca caminarás solo, que es lo que canta siempre la hinchada del Liverpool. Y todo este concepto gringo que hablamos con César tiene que ver con que la propiedad del club está en manos del grupo estadounidense Fenway Sport Group, que son dueños de los Boston Red y los Boston Globe. Compraron el club el año 2010 por 300 millones de libras. Es poco dinero, lo que demuestra la crisis económica que está afectando al club. Y su propietario es John Henry. Y él se la juega por Klopp por recomendación de su analista Ian Graham. ¿Quién es este Ian Graham? Él trabajaba como analista de datos en el club. Es un profesor en matemática, doctor en matemática de la Universidad de Cambridge, en Inglaterra. Y él tiene un programa de análisis de datos estadísticos de goles, pases, barridas y movimiento de los jugadores. Tiene una base de datos de más de 100.000 jugadores alrededor del mundo. Y en el fondo, para los que vieron la película, es el concepto del método de Moneyball, la película de Brad Pitt, que es este cazador de talentos, este analista que permite que un equipo de béisbol que llevaba muchos años sin ganar la Liga de Béisbol de Estados Unidos, consiga el título. Y ese método es el que lleva al Liverpool a buscar a Klopp, a esperarlo. Yo decía, terminó octavo y quinto los dos primeros años, lo esperaron y hoy llegaron los resultados.
Y un último dato, Pancho, interesante que te hace sentido también con estas políticas generales del club, tiene que ver con lo que hizo hace nada en la FA Cup, cuando tuvo que jugar un partido con un equipo de tercera división contra el Chiswick Town, y jugó con un equipo completamente juvenil. Uno mandó al entrenador de la Sub-23 a que hiciera ese partido, a Neil Critchley, y luego alineó un equipo que tenía de promedio 19 años y 102 días. Ese fue el equipo que puso el club de cosas, que este partido lo juego con los cabros. Y empataron a dos contra un equipo que es profesional, de tercera pero profesional. Entonces, ahí tienes una señal, digamos, de lo que viene, de lo que puede estar sacando el Liverpool y de que este predominio del equipo se puede mantener por mucho tiempo.
Uno revisa el palmarés de Klopp y tienes dos Bundesliga, una Champions, una Copa de Alemania, dos Supercopas de Alemania, una Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes, que no ganaba, que por primera vez en la historia no lo había ganado nunca, el Liverpool había perdido esa final frente al Flamengo de Zico, ¿te acuerdas? Al inicio de la década del 80, y ahora le gana la final al Flamengo, o sea, las coincidencias del fútbol. Pero para ir cerrando el tema Liverpool, el tema de su hombre emblema hoy día, Jürgen Klopp, no podemos dejar de lado lo que es la personalidad de Klopp fuera de la cancha, un tipo que se ha declarado de centro-izquierda, que declaró alguna vez que nunca votaría por la derecha porque él quiere, la frase que usó, es su manera, su filosofía política, es de que nunca votaré por la derecha porque quiero que si a mí me va bien, a los demás también le vaya bien, como diciendo de un interés corporativo, un interés general más que el interés individual. Y también se refirió al tema del Brexit, que ahora se está implementando en Gran Bretaña, donde él trabaja, en Inglaterra, y él dijo, la Unión Europea no es perfecta, pero es lo mejor que hemos inventado.
Es la mejor idea que hemos tenido, claro. Exacto. Es la mejor idea que he tenido, claro. Y de hecho, el que promovía que se votara de nuevo el Brexit, cosa que finalmente no ocurrió, ha declarado su admiración por Angela Merkel, también la canciller alemana, y hay gente en Alemania que cree que Klopp podría tener un futuro político en Alemania si se decidiera, digamos, a hacer carrera ahí. Capaz que tengamos un Klopp canciller en unos 20 años más.
Es joven, le queda mucho recorrido, tiene 52 años, y para cerrar este podcast del Super Liverpool de Klopp, me quiero quedar con una frase del técnico alemán, que sirve para el fútbol, pero también sirve para la vida. Alguna vez Klopp le preguntaron por los triunfos y él dijo, no solo quiero vencer, yo quiero sentir.
Excelente.
Son los podcasts de Deportes en Agricultura. Soy Francisco Sagredo y junto a César Olmos los invitamos a disfrutar del Super Liverpool de Jürgen Klopp.